¿Cómo están? Todavía. Vamos a orar y después abrimos la Biblia. Tenemos mucho, mucho que cubrir hoy. Poco tiempo, entonces. Vamos rápido. Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí juntos. Gracias, Dios, que tú ha dicho que hablas cuando leemos ese libro, que ese libro es viva y poderosa. Entonces hoy pedimos que tú hables a través de las palabras que inspiraste hace tantos años. Ayúdame a explicar bien. Tu nombre oramos. Amén. Que busque el libro de Lucas. Pueden ver. Yo voy a buscar el libro de Lucas. Va a estar en la pantalla, si no, si no alcanzas a ver tu Biblia. Ok. Estamos ya casi al final de una serie en la cual estamos haciendo la pregunta, estamos tratando de contestar la pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús de verdad? ¿Qué significa seguir a Jesús de verdad? Porque la cultura nos haría creer que ser un cristiano, ser un seguidor de Jesús, ser una persona religiosa, significa ser una persona buena, una persona salva, una persona que va a una reunión cada fin de semana, y aparte de eso, básicamente una persona normal. Y lo que vimos desde el principio es que Jesús dijo, no, nunca dijo que esa fue la definición de seguirlo, de seguirle. Y entonces, esa pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Es buena para todos nosotros. Si tú has decidido seguir a Jesús, si has tomado tu decisión, te has arrepentido, te has bautizado, has dicho, voy a seguir a Jesús, ok, es bueno saber qué significa para Jesús seguirle, para que nosotros podamos seguirle bien. Y si nunca has tomado esa decisión, pero estás pensando, has pensado en tal vez haré esa decisión, tal vez seguiré a Jesús, es bueno saber de antemano cuál es la decisión que estás tomando cuando decides seguir a Cristo. Entonces Jesús, en vez de decir seguirme significa ser salvo, bueno y normal, dijo algo muy diferente durante toda su vida, en todas sus enseñanzas. Él decía, seguirme significa perder tu vida para cambiar el mundo conmigo. Significa perder tu vida para ayudar a otras personas a tener paz con Dios. Para ayudar a otras personas de pasar de muerte a vida. De ser, como vimos la vez pasada, hijos de la ira de Dios a hijos queridos, amados, adoptados de Dios. Este es lo que significa seguir a Jesús. En Lucas 9:23, Jesús hablando a todos les decía, si alguien quiere seguirme, o sea, va a dar la definición de qué significa seguirle. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Jesús dice, seguirme significa perder tu vida. Y como hemos visto, perder tu vida no es sin sentido. Perder tu vida para ayudar a otros a conocer a Dios. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Como vimos las últimas tres semanas, eso significa vivir, seguir a Jesús de verdad significa vivir radicalmente con el tiempo, radicalmente con las amistades, radicalmente con el dinero, radicalmente con cada parte de nuestra vida. Y como personas normales, a veces la pregunta, por lo menos la pregunta que yo tengo es, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo cambiar la eternidad de otra persona? No puedo cambiar muchas veces mi corazón. No puedo cambiar el corazón de mi pareja, de mis hijos. No puedo cambiar el corazón de mis hermanos, de mis papás, de mis mejores amigos. ¿Cómo voy a cambiar el corazón de las personas alrededor de mí? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso es imposible. ¿Cómo voy? Yo tengo tantas demandas y tantas cosas que hacer. ¿Cómo voy a hallar tiempo para hacer las cosas, para cumplir con las ideas que Dios me da, para ayudar a otras personas a conocerle a Él? Yo no puedo, no tengo tiempo, no tengo, y no solo tiempo, no tengo las habilidades. Porque muchas veces Dios da ideas de cosas que uno podría hacer, y eso, si has estado siguiendo a Dios por un tiempo, has experimentado eso, me imagino. Es una experiencia común que Dios te pone una idea en tu mente de algo que podrías hacer, de un proyecto que podrías empezar, algo, tal vez algo relativamente pequeño, algo grande, tal vez algo en tu vecindario o algo en otro país, de algo que puedes hacer. Y tú dices, me gustaría, sería bueno, pero no creo que es de Dios, porque yo no puedo hacer eso. Yo no podría plantar una iglesia. Yo no podría ir a otro país y enseñar a otra. Yo no podría acercarme a ese grupo de personas y ayudarles a todos ellos a seguir a Jesús. Yo no podría ayudar a esas personas que tienen menos que yo. Yo no podría, cualquiera que sea la idea, vas a tener una experiencia, una idea de algo que podrías hacer, pero inmediatamente te das cuenta que no puedes hacerlo, que no podrías hacerlo naturalmente, o tal vez es con una persona, no con un proyecto, un ministerio, pero tal vez una persona, solo alguien que vive a tu par o un pariente, y al ir hablando de estudiar con la gente en nuestra vida, hablar con ellos de Dios, de orar por ellos, de ayudarles a conocer más a Cristo, tú dices, sí, me gustaría, pero no tengo tiempo, me gustaría, pero no tengo palabras. Me gustaría, pero no sé qué decir. Me gustaría, pero una vez que empiezo a platicar, ¿qué tal si me hacen preguntas y yo no sé las respuestas? Y me gustaría, pero yo no sé cómo estudiar con alguien. Me gustaría, pero, siempre viene pero, ¿y sabe qué? Tenemos toda la razón cuando Dios nos da una idea de algo que podríamos hacer y terminamos diciendo, me gustaría, pero no puedo. Tenemos toda la razón. Hay habilidades que no tenemos, hay tiempo que no tenemos, hay palabras que no tenemos, hay mucho que no tenemos, que no podemos hacer. Entonces, cuando Dios pone ideas en nuestra mente de qué cosas que podríamos hacer para ayudar a otros a conocerle, muchas veces lo que pasa es que decimos, me gustaría, pero no puedo. No tengo el tiempo, no tengo la habilidad, no tengo las palabras. Lástima, a lo mejor esa idea no es de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conformamos por vivir como personas salvas, buenas, normales, que llegan a la iglesia una vez por semana, porque decimos, las cosas que Dios me da que hacer, yo no podría hacer eso. Yo no podría tener un grupo de comunidad en mi casa. Yo no podría. Hay cosas que decimos, yo no podría. Y tenemos toda la razón. Naturalmente, no podemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que Dios está pidiendo lo imposible de nosotros? Porque es imposible. Muchas de las cosas que Dios pide de nosotros, solo piénselo. Piensa en alguien en tu vida, en enseñarle, en llegar a bautizar a esa persona. Tú, no yo, no, tú, enseñar a esa persona, tú, bautizar a esa persona, tú, pasar una vez por semana, estudiar con esa persona, ayudarle por 1, 2, 3 años después, enseñándole a obedecer todo lo que Jesús manda, tú enseñando a esa persona. Imagínalo. ¿Y qué es lo primero que uno piensa? Yo no puedo ni imaginar hacer eso. ¿Por qué? Porque vemos lo que no podemos hacer y el tiempo que no tenemos y las palabras que no, y decimos, yo no puedo. Dios está pidiendo algo imposible de mí. Entonces vivimos la vida cristiana y muchas veces no cumplimos la comisión, el orden más grande que Jesús dio a sus seguidores. Su comisión a sus seguidores, ¿qué fue? Vayan a todo el mundo y ¿qué? Hagan discípulos, hagan otros seguidores. Y llévenlos al punto de ¿qué? De bautizarse, de tomar su decisión. ¿Quién? ¿El pastor? ¿El anciano? No, tú, todos sus seguidores, todos. Y bautizarles, ¿quién? Yo, no, tú. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Seguir enseñándoles día tras semana, tras semana, tras semana. Eso no es la comisión de Jesús para un pastor. Es la comisión de Jesús para todos sus seguidores. Pero por saber que no podemos, y tenemos la razón cuando decimos que no podemos, por saber que no podemos, no cumplimos con lo que Jesús pide de sus seguidores. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Conformarnos con lo que podemos hacer? La Biblia dice no. La Biblia dice Dios da poder supernatural a sus hijos. Dios da poder supernatural a sus hijos para que ellos puedan cumplir con lo que Él pide, que ellos no pueden hacer naturalmente, les da poder supernatural. Y la respuesta es esa: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios da poder supernatural, da poder, equipa a los hijos de Dios para que puedan trabajar con Jesús, para que puedan hacer el trabajo de Dios. El Espíritu de Dios da poder a los hijos de Dios para que puedan hacer el trabajo de Dios. Este es un tema que va por todo el Nuevo Testamento. Pero antes de llegar ahí, cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo, puede ser algo raro, puede ser algo místico. Entendemos bien a Dios el Padre, ¿sabe por qué? Porque todos tenemos un Padre. Entonces, por bien o mal, podemos entender la idea de un Padre. Y podemos entender la idea de Dios el Hijo, ¿no? Porque todos somos hijos o hijas de nuestros padres. Entonces, podemos entender la idea de que hay un Padre perfecto, y tiene su Hijo, y los dos son Dios, pero Dios el Espíritu, ¿qué es eso? No, es difícil entender qué es el Espíritu de Dios. Y peor, hoy día, por no poder entenderlo bien, hay dos diferentes grupos de personas, dos diferentes formas de reaccionar al Espíritu Santo, y tal vez lo ha visto en el mundo religioso, y esos son extremos, pero por lo general describen cómo reaccionamos al Espíritu Santo. Vamos a dividirnos en dos grupos, entonces aquí va a ser la línea en medio. Don Lalo va a estar a este lado, ok. Entonces, por el ejemplo, los que están a este lado van a ser un grupo, van a representar un grupo, y ustedes van a representar el otro grupo. Un grupo usa el Espíritu Santo como excusa para hacer lo que todos los demás que ven dicen son locuras. Dicen, eso es raro. Y son cosas que no salen en la Biblia. De golpearse en la cabeza, de caer al piso y temblar. Y uno dice, no veo que Pablo jamás hizo esto. Eso es raro. Y ellos, ese grupo, no ustedes, pero representan, ¿va? Ese grupo dan crédito al Espíritu Santo por eso. Este otro grupo, por ver a ellos, tiene la reacción opuesta y ignora al Espíritu Santo. Y dice, ¿sabe qué? Si lo que ellos hacen es del Espíritu Santo, mejor me conformo con Jesús y con Dios. Y bueno, 2 de 3 es, bueno, mejor que nada, ¿va? Y ignoran el Espíritu Santo. Y los dos errores contradicen lo que dice la Biblia. Porque este grupo atribuye crédito al Espíritu Santo por cosas que no salen en la Biblia. Hacen cosas en nombre del Espíritu Santo que no sale en este libro. Y este grupo ignora tanta enseñanza, tantas escrituras en la Biblia que habla del Espíritu Santo y que lo trata como un ser activo en las personas, y lo ignoran, y los dos grupos están en error. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Para empezar, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios, nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, que Dios es ¿cuántos? Ya le di la respuesta ahí. ¿Para qué hago pregunta? Dios es 3 en 1, de Padre. Exacto, es algo que la Biblia enseña. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios Padre. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y qué? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, Dios y el Espíritu Santo están ahí. En Colosenses dice que todo fue hecho y creado por el poder por la palabra de Jesús. Entonces, Jesús estaba ahí también. Los tres estaban ahí, totalmente Dios, totalmente diferentes seres, y juntos son Dios. Hay otro verso en 1 de Juan 5, 6 y 8, lo pueden apuntar, que habla de los tres, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Y es muy real y es muy poderoso. Tan poderoso que, mire lo que dijo Jesús a sus seguidores al final de su vida. Ellos estaban juntos, Jesús estaba al punto de ir a los cielos, y él, imagínenlo, 120 personas que habían pasado casi 3 años con Jesús. Imagínense, había pasado 3 años con Jesús, había visto a Jesús sanar y enseñar, y después de 3 años uno puede imitar, ¿va? Y decir lo mismo y hacer lo mismo. Entonces uno dice, hey, yo estoy listo para, tú puedes ir. Está bien, regresa a los cielos y nosotros, adelante, vamos a hablar de ti, no hay problema. Pero mire lo que dice Jesús en Lucas 24, dice, van a ser mis testigos Lucas 24, 48, van a ser mis testigos en todo el mundo, pero, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, está hablando del Espíritu Santo, pero ustedes permanezcan en la ciudad, en Jerusalén, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Dice, Jesús creía tanto en el poder del Espíritu Santo que dijo, no vayan a hablar de mí todavía, espere, hasta que mi Padre envíe su Espíritu y le dé mi Espíritu, no quiero que estén hablando porque no tienen mi poder todavía. Entonces Jesús dijo, el poder, el Espíritu Santo es poderoso. Entonces, ¿cuál es la conexión entre Dios el Espíritu, que es poderoso, es real, es vivo, entre Dios el Espíritu Santo y la misión de Jesús a sus seguidores? Jesús dice, pierde tu vida y vaya a cambiar el mundo conmigo. Pierde tu vida y vaya a hacer otros seguidores y ayudarles a cruzar la línea de muerte a vida, de ser hijos de Dios. Haz eso, dedica tu vida a eso. Ok, tú trabajas en una fábrica, está bien, pero tu misión verdadera es ayudar a otras personas a seguirme. Tú trabajas en una escuela, está bien, pero tu misión verdadera, ayudar a otros a seguirme. Tú eres madre de casa, está bien, pero tu misión verdadera, para todos. Entonces, ¿cuál es la conexión entre esa misión que nosotros desde un principio sabemos no podemos cumplir humanamente y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da el poder para cumplir la misión de Jesús, para que personas normales como tú y yo, no sé, personas como yo, algunos de ustedes me imagino que son normales, tal vez algunos son súper inteligentes, súper intelectuales, pero para la gente normal, tú y yo, el Espíritu Santo da a personas con temor, a personas sin palabras, a personas que no saben hacer muchas cosas, la habilidad de ayudar a otras personas a conocer a Cristo. Es su propósito. Vamos a ver la historia de los primeros seguidores. Hechos 1, Hechos es la segunda parte de Lucas. Entonces Lucas cuenta la historia de la vida de Jesús. Lucas empieza donde termina Hechos. Empieza donde termina Lucas y cuenta la historia de los primeros seguidores de Jesús. Entonces, Hechos 1, 4 dice, reuniéndolos, Jesús todavía está ahí, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Qué promesa? La cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces dijo, esperen, lo que leímos en Lucas, esperen y recibirán el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Jesús le dijo, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero eso sí es importante. No importa cuándo va a venir el reino de Dios, pero hay algo que sí les interesa, que es importante, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y serán mis testigos, hablarán de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En todo el mundo, mis seguidores van a hablar de mí porque van a recibir mi espíritu, van a recibir mi poder. Y él dijo, hey, espérense. Y después de eso, levantó las manos y fue elevado y ascendió a los cielos. Poco después de eso, estaban reunidos cuando llegó el día de Pentecostés en Hechos 2:1. Que Pentecostés era un día festivo de los judíos, estaban reunidos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se desaparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas como según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Entonces recibieron, Jesús dijo, esperan, yo voy a ir a mi Padre, le voy a pedir que les mande el Espíritu Santo. Espérenlo, no salgan a hablar de mí hasta que lo reciban. Después llegó el Espíritu Santo y llegó de una forma bien, bien dramática para que ellos supieran, este es, para no equivocarse. Y después, ¿sabe qué hicieron después de que lo recibieron? Inmediatamente salieron de donde estaban, adivinen qué hicieron. Hablar de Jesús, porque él dijo, esperen, hasta que reciben ese poder y después salgan a hablar de mí. Eso hicieron y la gente escucharon y había gente, para ese día festivo había gente de todas naciones del mundo en ese tiempo y ellos empezaron a hablar en los idiomas de las personas que estaban ahí reunidas. Puedes leer toda la historia en Hechos 2 y La gente, al escuchar a esas personas normales como nosotros, normales hablar en sus idiomas, ellos dijeron: espérate, ¿cómo es posible que ellos están hablando en nuestros idiomas? ¿Serán que están, que han tomado demasiado? Y Pedro se levanta y dice: no, es de mañana, no estamos bolos, hay otra explicación. Dios ha mandado su espíritu como él había prometido, y él le dice las palabras del profeta Joel, que Joel había dicho hace muchos años atrás, en Hechos 2:17. Pedro, repitiendo la palabra de Joel que todo el mundo sabía: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus jóvenes y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Entonces Pedro empieza a decir: no, el Espíritu de Dios ha venido. Como antes él había prometido que él iba a enviar su espíritu para llenar sus hijos, ya ha llegado. Después empieza a hablar de Jesús y dice: Dios mandó su hijo, y ustedes no lo reconocieron como Dios y lo mataron. Y después, al final de la historia, en el verso 37, ellos preguntan: ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener paz con Dios? Porque matamos al Hijo de Dios. Y Pedro le dice lo que siempre decimos al final de cada reunión los domingos: arrepiéntense, en el 38, arrepiéntense. O sea, toma la decisión. Arrepentirse es tomar la decisión en su corazón que ya no vas a ser tu propio jefe, que vas a dejar que Jesús sea tu jefe. Arrepiéntese, decide seguir a Jesús y bautícese. Toma una decisión con tu mente y con tu cuerpo. Toma la decisión para el perdón de los pecados y mira la promesa. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que han visto en nosotros. Recuerdo donde empezamos la conversación. Estamos hablando en sus idiomas y nunca hemos estudiado sus idiomas. Y después vinieron a preguntar qué está pasando. Y después le contamos. Y ustedes, si ustedes siguen a Jesús, van a recibir esa misma experiencia. Van a tener el Espíritu de Jesús. Y después dice algo, porque podríamos decir: ok, esto está bien para ellos, eso a lo mejor es lo que pasó antes con ellos, pero en nuestro tiempo, ¿quién dice que eso ha seguido, que eso sigue en nuestro tiempo? Pues Pedro dijo, mire, en el 39, porque la promesa, espérese, ¿cuál promesa acaba de hacer? Arrepiéntense, deciden seguir a Jesús, bautícense, tomen esa decisión para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu. Esa es la promesa. Esa promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, cada persona, desde ese día en adelante, que ha decidido seguir a Jesús, que ha arrepentido, que se ha bautizado, ha recibido el Espíritu de Dios. Ha recibido el Espíritu de Dios en el momento de tomar esta decisión. El Espíritu de Dios es para todos los hijos de Dios y les da poder para hacer el trabajo de Jesús. Entonces, ¿qué hace ese Espíritu que está dentro de nosotros? Primero, da poder. Da poder. Da poder a personas débiles como nosotros. Da poder a personas que tienen temor y miedo como nosotros. Le voy a decir algo que quizás no va a creer, pero es la verdad. Tengo una Biblia aquí, no puedo mentir, ¿va? No, es la verdad. ¿Sabe qué? Cuando a mí me toca pedir a alguien que estudie conmigo, me pongo tan nervioso que hasta a veces por afuera tiemblo. Algunos de ustedes lo han visto, porque yo les he pedido que estudiara conmigo y yo he estado así nervioso. ¿Sabe por qué? Porque somos personas normales y tenemos temor, no tenemos el valor que Jesús tenía. ¿Pero sabe por qué Jesús tenía el valor que tenía? Porque tenía el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba en Jesús y le dio poder. Y tú dices, ¿pero por qué necesitaba el Espíritu de Dios Jesús? Él era Dios. ¿Por qué necesitaba el Espíritu para darle poder? Porque Él dejó a un lado muchos de sus poderes como Dios, y vino a la tierra como un hombre, todavía Dios, pero un hombre, y el Espíritu Santo dio a Jesús el poder para hacer las cosas que Él hacía. En el principio de Lucas, vez tras vez, en el 3:21, 4:1, 4:15, 4:18, vez tras vez, Lucas dice: Jesús hizo tal cosa por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a tal lugar. Jesús vino y habló a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio poder a Jesús. Y al final de su vida, ¿qué dijo Jesús? Esperen, hablen de mí después de que reciban mi Espíritu, porque Él va a dar poder a ustedes. También da poder, uno, da guía, da guía. Cuando nosotros no sabemos qué decir, esa es una de las razones más grandes que yo tengo por no empezar una conversación de Jesús. Porque yo me pongo a pensar, yo he hablado de Jesús con otras personas, pero ¿qué tal si hablo con esa persona y después me hace una pregunta y yo no sé la respuesta o empieza a hablar de su vida y después yo no sé por dónde va a ir la plática? ¿Alguna vez has pensado eso? Tal vez antes de hablar con alguien, ¿después qué hacemos? Necesito saber más. Mejor hablo después. Mejor pido que estudie conmigo después. Mejor espera hasta que yo estudie para saber más y después voy a hablar. Y el Espíritu Santo da guía. Y eso da a nosotros la habilidad de empezar a hablar de Jesús sin saber por dónde va a ir la práctica, sin saber las respuestas a todas las preguntas que nos va a hacer. Hablar de Jesús, pedir estudios con personas, aun sabiendo que no podemos hacer el estudio. ¿Sabe qué? Si tengo el Espíritu de Dios, Él me va a dar palabras. Lo mismo que dijo Jesús en por ejemplo, Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él les, ¿qué dice? Enseñará todas las cosas, le recordará todo lo que les he dicho. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien y te ha venido a la mente un verso de la Biblia? ¿Alguna vez te ha pasado algo que leíste hace mucho tiempo y te vino a la mente y era lo que tenía que decir en ese momento? ¿Sabe qué fue eso? Eso fue el Espíritu Santo recordándote de todo lo que Jesús había dicho en el momento preciso cuando necesitabas saberlo. Pero solo experimentamos eso cuando entramos en prácticas donde sabemos que no podemos responder a todo. Y el Espíritu Santo nos da palabras, nos da poder, nos da guía, nos da palabras y nos da habilidades. Nos da habilidades de hacer cosas que no podemos hacer. Yo no podría plantar una iglesia, yo no podría tocar música, yo no podría crear una nueva comunidad, yo no podría hacer X cosas, yo no podría hacer una organización que ayuda a los huérfanos. Santiago dice que, en el libro de Santiago, dice la religión verdadera es ayudar a los huérfanos y las viudas en su necesidad. Y Dios te da una idea de ayudar a huérfanos, tal vez en África, en otro país, y dice, yo no podría hacer eso, yo no tengo la habilidad de, pero Dios te da la idea y ¿sabes qué? Lea después 1 de Corintios 12, 1 de Corintios 13 y 1 de Corintios 14, porque ahí dice, Dios dice, el Espíritu de Dios da habilidades a los hijos de Dios para que puedan hacer el trabajo que Jesús les da. Por si Él te da una idea y tú dices, yo no puedo hacer eso, no podría hacer eso, empieza a hacerlo. Y lo que verás es que el Espíritu Santo te va a dar la habilidad que antes no tenías de hacer algo que Él te ha pedido hacer. Da habilidades, da palabras, da poder y da, por último, capacidad. ¿Qué quiero decir con capacidad? Tiempo. La habilidad de hacer todo lo que tienes que hacer y las cosas que Jesús pide de ti. Porque eso es, aparte de no saber qué decir, de no tener valor de saber qué decir y cómo contestar. Y la gran razón por no trabajar con Jesús cuando Él nos da ideas es que no tengo tiempo. No, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría empezar ese ministerio, me gustaría pasar más tiempo con esa persona, me gustaría pedir que estudie, me gustaría invertir en esa persona que es un nuevo cristiano, pero no tengo tiempo. Y por no tener tiempo, empezamos a decir no a las cosas que Jesús pide de nosotros. ¿Y sabes qué pasa? No hacemos lo que Jesús pide porque nunca tenemos tiempo. El Espíritu Santo nos da capacidad, nos da la habilidad de hacer todo lo que Jesús pide de nosotros y hacer que todo funcione, que tenemos tiempo para trabajar con la familia y hacer todo lo que Él pide de nosotros. Mire Juan 14, 12, en medio de una sección donde Jesús está prometiendo que va a venir el Espíritu Santo, Él dice eso: en verdad les digo, hay que creer en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que esas hará, porque yo voy al Padre. Y después sigue explicando, y voy a mandar mi Espíritu. Y no hayan creído eso. Jesús dice, todo lo que me han visto hacer, enseñar a gente, organizar grupos, crear líderes y sanar, y todo lo que yo he hecho, ustedes van a hacer. Todo lo que creen en mí, todos mis seguidores van a hacer las mismas cosas, y aún cosas mayores ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y voy a enviar mi Espíritu y van a tener capacidad que antes no tenían, que humanamente no tienen. Entonces, si el Espíritu nos da poder y palabras y guía y habilidad para hacer el trabajo que Jesús nos da, ¿qué debemos de hacer nosotros? Dos cosas. Uno, seguir su guía. Seguir su guía. Cuando tenemos ideas de cosas que podríamos hacer para ayudar a otras personas, para formar nuevos líderes, para formar nuevas comunidades, para hacer ministerios, trabajos que Jesús pone en la mente, hey, yo podría hacer eso. O cosas con otras personas, con individuos, con tus vecinos, con la gente que trabaja contigo, yo podría pasar más tiempo con esa persona y después pedirle un estudio. Y de inmediato viene todo lo que no puedes hacer. Pero no puedo, no sabría qué decir, no tengo esa habilidad, no tengo tiempo. Aprender a seguir al Espíritu Santo y decir, Dios, esa idea que tuve, ¿fue de ti o no? Porque es lo más importante, ¿va? Porque si Dios nos dio la idea, deberíamos hacerlo en vez de decir, no puedo. Entonces deberíamos decir, en vez de decir, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, deberíamos decir, Dios, ¿quieres que haga eso o no? Y muchas veces cuando hacemos esa pregunta cometemos un error porque estamos esperando que Dios abra los cielos y que Él baje y que nos diga, sí, te dije. No, y cuando eso no ocurre decimos, pues a lo mejor fue mi imaginación. Pero ¿sabe qué? Si la idea que tuviste para pasar más tiempo con tal persona o para hacer ese ministerio, ese proyecto, si esa idea está alineado con el trabajo, con la visión de Dios, con el reino de Dios, por ejemplo, vender drogas para plantar una iglesia, no está alineado con la voluntad de Dios, ¿va? Pero pasar más tiempo con tu vecino, con la idea de ser su amigo, tal vez con el tiempo, tal vez Dios va a abrir una puerta. Bueno, eso a lo mejor está alineado con el trabajo de Dios. Ok, si Dios te da una idea, si tienes una idea y no sabes si es de Dios, pero está alineado con su voluntad, y la pregunta a Dios no es Dios, dime si debo hacerlo o no. La pregunta debería ser, Dios, si no quieres que haga eso, dime no claramente. Porque si no me dices que no, eso está alineado con tu voluntad, lo voy a hacer. Voy a tomarlo como tu guía y lo voy a hacer. Y después cuando piensas, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé qué. Yo no podría, no tengo tiempo. Decir, aprender a callar esa voz en la mente. Decir, si Dios quiere que lo haga, si Él me dio la idea, su Espíritu Santo en mí me va a dar las palabras. Me va a dar el valor, me va a dar el tiempo, me va a dar las habilidades. Voy a poder hacerlo. Humanamente no, por el Espíritu Santo que está en mí. Y después, cuando vivimos así, cuando aprendemos a seguir las ideas que Dios nos da a pesar de nuestras limitaciones humanas, ¿sabe qué pasa? Empezamos a vivir vidas de solo Dios. Que otra persona ven y dice, no hay explicación por todo lo que está haciendo esa persona. No hay explicación por la vida que lleva esa persona, por tantas vidas que esa persona ha tocado. No hay explicación. Solo si el Espíritu de Dios le está dando poder y habilidad, sería posible hacer lo que esa persona está haciendo. Y cuando una comunidad realiza que tiene el Espíritu de Dios y empieza a trabajar así juntos, wow. Este es el cuerpo de Cristo, lleno del Espíritu de Cristo, haciendo la obra de Cristo en el mundo. Entonces, para aplicación práctica, siempre terminamos con algo práctico. Si tú has decidido seguir a Jesús, si has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte, tú eres seguidor de Jesús y tienes ese momento que recibiste no solo perdón, sino el Espíritu Santo, ¿ok? Una pregunta, ¿cuál es la cosa que Dios te ha pedido hacer? Esa idea que has tenido, tal vez relacionado con una persona, un proyecto, un trabajo, un ministerio, lo que sea, y tú has estado así, como los futbolistas, ¿eh? Bloqueando la idea, no dejando entrar la idea. Tú has dicho, no puedo, no puedo, no puedo, y tú no puedes. Es cierto que no puedes. Si tienes algo en mente, te voy a dar un reto. Empieza a hablar con Dios de eso, es decir, Dios, me estás pidiendo hacer algo que yo no puedo hacer. Ayúdame a creer que tengo tu Espíritu. Y después, tu próximo paso es tomar un pasito y empezar a hacer lo que Dios ha pedido que hagas. Y creer que su Espíritu te va a dar poder. Y si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, si nunca te has arrepentido y te has bautizado, hablamos mucho del perdón de los pecados, de ser hijo de Dios. Una de las dos cosas grandes que Pedro dijo a ellos, la razón, una de las dos razones más grandes por tomar esa decisión, ¿sabe qué fue? Cuando tomes esa decisión, recibirás el poder del Espíritu Santo. Dios morará dentro de ti, no estarás solo. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, no sé cómo lo dijo Pedro, pero lo que yo siento en mi corazón es rogarte y decir, no sigas viviendo sin esa presencia en tu vida. Eso hace toda la diferencia en la vida, es tener el Espíritu de Dios dentro de ti. Si nunca has tomado esa decisión, cuando Dios te jale y tú dices, ok, lo voy a hacer. En esta comunidad solo tiene que decir a uno de nosotros, a mí, a otro, y en el mismo día, en el mismo momento, puedes arrepentirte y bautizarte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a recordar a Jesús, el que regresó a su Padre y pidió a su Padre que enviara su Espíritu a sus seguidores. Vamos a cantar a Él, vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, ahí está preparado la Santa Cena a los lados. Vamos a cantar a Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Y no solo pedirnos que vivamos una vida radical, no solo darnos un gran trabajo de ayudar a otros a conocerte, sino darnos tu Espíritu. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a vivir llenos de tu Espíritu y llenos de ti. En tu nombre oramos. Amén.